Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 20 de octubre de 2019. Estamos Alessandro Leonardo y Fede From Hell, listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling. Estamos de regreso nuevamente, ¿no? Luego de haber pasado por ese Hell in a Cell que nos ha dejado afectados, ¿no? Pasaron dos semanas, estuvimos en terapia, ¿no? Estamos de vuelta, por fin, en directo en YouTube. Si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play, a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, de Spotify, de Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, contento de estar una vez más en Arras de Lona. Tengo que pensar.
No, parece que no hemos hecho esto en años.
Sí, me sentí como, ¿cómo se llama este programa? Tuve unos segundos de duda, pero fueron semanas difíciles, ¿no? Después de ese fatídico Hell in a Cell, ¿no? Después de ese horror, ese verdadero horror que vivimos. Y bueno, ahora estamos de vuelta con muchas cosas para hablar, también con horrores, pero también cosas buenas, así que vamos a por ello. Estamos de vuelta, acá por lo menos estoy de vuelta en los estudios oficiales, originales, ¿no? De Arras de Lona, en Montevideo, el estudio 1, el viejo y querido estudio 1. Así que debería estar todo en orden. Tengo el chat a la mano, ya veo saludos de Carlos, de Metálico 1. Veo a Little Bit of the Public, que es para mí el mejor meme que ha creado ya All Elite. Y Le Champion, ¿no? O no me acuerdo cómo que se dice, Jericho.
Pero Le Champion.
Pero bueno, contento y con ganas de hablar de un montón de cosas, que hoy va a ser seguramente un gran programa.
Y como estamos en directo, primero recordarles que estamos pues revisando el chat aquí en YouTube, también en Facebook, que siempre me olvido de mencionarlo, pero estamos también por ahí. Y nos pueden llamar, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona, dejan un mensaje y aquí entran a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. También tenemos el auspicio de AliExpress, así que pueden ir a comprar en AliExpress a través del link que tenemos en arrasdelona.com. Y para empezar, Fede, ha llegado el momento, uno de los momentos favoritos del programa, ¿no? Que es cuando hacemos una previa de un pay-per-view de Impact Wrestling sin haber visto el show en semanas. Porque esta misma noche tenemos el evento más grande del año, históricamente, para Impact Wrestling, que es Bound for Glory. Y tenemos la cartelera que luce bastante bien. Yo, como te digo, no he estado viendo el show, no he tenido tiempo. Es la vida, ¿no? Que se pone en medio de lo que yo quisiera hacer, ¿no? De ver wrestling y demás cosas. Pero, como te digo, veo la cartelera aquí y me parece que es un show que podría estar bastante bien. Así que te la voy a ir leyendo para ver, porque no sé si sabes algún combate o no. Así que vamos a hacer la prueba ahora. Y voy a leerlo en orden de cómo está aquí en... Lo estoy leyendo en Wikipedia, así que vamos a ir de abajo hacia arriba. Empezando con una triple threat por el título de parejas de Impact Wrestling. The North defienden ante Rich Swann y Willie Mack y Rhino y Rob Van Dam.
Primera sorpresa de la noche, ¿no? Yo la cartelera la vi porque, así como uno es un especialista acá, analista, ¿no? Y bueno, sobre todo de previas, de Impact, hoy voy a hacer la cobertura en solo wrestling de este show porque, bueno, uno no precisa saber demasiado para cubrir un show, tienes que verlo nada más y escribir las cosas que pasan. Y al menos a los luchadores los conozco, así que tal vez no sepa sus historias y sus rivalidades, pero si los veo sé quiénes son, la mayoría. Así que salgo un par de nombres que estoy leyendo en uno de los combates, pero el resto sí, los reconozco. Sí, como decíamos, la cartelera está bastante interesante y ya empezamos con el campeonato de parejas en este caso. Bueno, The North me encantan, ¿no? Eso sí, ya los he visto un par de veces. Incluso hay algunos shows de Impact que he visto solo en su combate, porque me gustan mucho como equipo. Después, bueno, Rich Swann y Willie Mack son viejos conocidos, sabemos lo que pueden hacer. Y si hablamos de viejos conocidos, esto es, acá es literal.
Yo pensé que lo dijiste muy temprano.
Acá es literal, son viejos. Y son conocidos también, porque son obviamente los nombres tal vez más grandes de este combate. Rhino y RVD. Que no sé qué tanto pueden aportar, porque justamente creo que A ver, si bien no están los Rascals, por ejemplo, que son de esas parejas con muchísimo ritmo, creo que The North y Swanee Willie Mack tienen un ritmo bastante interesante. Me sorprende y me intriga un poco, con cierto morbo hasta te diría, ver cómo van a llevar el ritmo sumándole a Rhino y Rob Van Dam, que obviamente están a otro nivel.
Pero también pienso que tener una triple threat hace que puedas esconder, digamos, el hecho de que no sean, ya estén algo mayores, ¿no? Que no se puedan mover tan bien. Pueden entrar para hacer sus spots, ¿no? Estar en medio del spot de los demás, que se van a mover más rápido. Así que pienso que van a poder camuflar lo que no tienen y mostrar sus fortalezas, ¿no? Creo que para eso puede servir cómo organizan el combate.
Claro, sí, ahí puede ocultarse un poco esa diferencia y... Y bueno, que igual quede dinámico, justamente, ¿no? Capaz que al ser triple amenaza, ayuda eso a que no sea, si fuese un combate solo, alguien contra The North, por ejemplo, contra Rhino y Rowan Down, ahí sí sería un poco complicado, pero puede estar bien. Creo que va a ser divertido seguramente. Y bueno, esperemos que retenga The North, que son geniales.
Luego tenemos un combate que se llama Call Your Shot Gauntlet Match, que es un gauntlet en el que el ganador puede escoger cualquier campeonato al cual retar. No tengo ni idea de quiénes participan, pero será algo así como un Money in the Bank, me imagino. No sé si habrá la regla en cualquier momento, pero al menos pueden elegir un combate titular.
Tengo información porque me estuve preparando para esta noche. Tengo nombres, tengo varios nombres. Eddie Edwards sale en la posición número 1, parece que hubo algo para salir en qué posición. Mahabal Ishira, que lo voy a volver a ver después de mucho tiempo, sale en la posición número 20. Y después tengo una lista de los siguientes luchadores: Rosemary, Johnny Swinger, Jessica Havoc, Jordynne Grace, Kiera Hogan, Cousin Jake, Cody Diener, Raj Singh, Adam Sonstow, Luster de Legend y 8 luchadores por confirmar. De ahí hay varios que no conozco, como Johnny Swinger y Cousin Jake, Cody Diener. Racing es uno, creo, es uno del Desi Hit Squad o algo
sí,
así,
sí, sí.
¿No?
Ajá.
Y después están los de Reno Scum, ¿no? Que son Adam y Luster, pero bueno, veo que hay mujeres también. No sé, seguramente sea divertido, por lo menos esto, y me intriga mucho realmente ver mi regreso de ver a Baja Valisira, ¿no? Que tengo los peores recuerdos de él. Así que vamos a ver qué pasa.
Había un problema, no podía quitarme el mute, pero ya estoy de vuelta. En mi computadora estaba saboteándome un poco, pero ya estamos con el siguiente combate, que es por el título de la X Division. Es un combate de escaleras intergénero. Jake Crist defiende ante Tessa Blanchard, Daga, Ace Austin y Ace Romero.
Bueno, súper interesante, ¿no? Una mezcla bastante rara. Primero, bueno, es un combate de escaleras, es intergénero, tenemos a Tessa, que sigue rompiendo esa barrera, que me encanta, o sea, soy muy fan de que la lucha sea intergénero. ¿Cómo ha cambiado, no? Acá recién Fausto decía que Fede tiene información, que estoy actualizado, ¿no? Que, bueno, viendo ahí un cambio con las viejas carteleras que hacíamos de Impact, y ahora, bueno, acá alabando esta apertura, ¿no? Que demuestra Impact. Pero es una combinación interesante. También, no sé, tenés a Daga con su estilo, con Jay Christ ahí, Ace Romero, ¿no? Que no tiene mucho que ver con el resto de la X Division. Así que creo que pueden salir cosas interesantes, unos cruces bastante llamativos ahí, escaleras, así que va a haber spots. Espero ver a Ace Romero aplastando gente y bueno, a ver cómo funciona todo esto, que parece bastante loco, pero esas cosas son las que suelen salir entretenidas, así que me llama la atención bastante este combate y tengo ganas de verlo.
Después tenemos el combate por el título de las Knockouts. Taya Valkyrie defiende ante Tennille Dashwood.
Bueno, ahí tengo cierta reticencia con Tenille Dashwood. Me parece que es como que se sobrevaloró bastante, ¿no? Bueno, su labor en general. Que salió de WWE. Bueno, es como una persona que siento que siempre tiene un hype. Bueno, recordemos la época terrible de WWE, ¿no? Aquella que. Con los cambios de nombre, ¿te acordás cuando la presentaban que iba a salir y nunca salía y siempre se
Oh.
retrasaba? Y era todo terrible. Bueno, creo que me quedó algo de esa época. Y después también pasó, bueno, obviamente tuvo un tema de una enfermedad, algo así, si no recuerdo, estando ya en Ring of Honor y demás. Entonces, como que bueno, siempre está como que está ahí, pero nunca termina de explotar, y cuando la veo, nunca he visto nada. O sea, desde que está en las indies y bueno, desde que está fuera de WWE, digamos, nunca he visto nada que me termine de sorprender. Creo que acá va a ser una oportunidad de, bueno, ver un combate importante. Es un combate por el título de las Knockouts. Es contra Taya, que Taya me parece que siempre cumple. O sea, te puede gustar más o menos lo que haga, pero es una buena luchadora que se desenvuelve bien. Creo que en cualquier terreno le hemos visto contra un montón de luchadoras de todos lados, en una cantidad de empresas, siempre también en torno a los títulos. Así que creo que es una garantía. Y bueno, a ver si Tenille empieza un poco a demostrar, a cumplir, ¿no? Con todo ese nombre y con, bueno, todo ese hype que suele generar alrededor, que para mí me parece un poco exagerado hasta ahora. Así que bueno, hoy tiene la gran tarea de convencerme a mí, ¿no? Que sabemos que mucha gente lucha por eso, ¿no? Como
Claro.
ahora no
Como
recuerdo quién,
los
pero
bookers de
creo
WWE que decían, oh,
que por
Fede,
ejemplo.
¿le gustará eso o no?
Exacto. Se suma a esa lista de gente que buscará convencerme.
Y yo recuerdo de Tenille cuando estaba en NXT, que era esa primera época en la que en NXT es donde se trabajaba con las mujeres más de manera más seria que en el roster principal, ¿no? Con Paige. Y recuerdo que tenía buenos combates y ahí me parecía que es una buena luchadora, ¿no? Aparte me parecía guapa, ¿no? Así que por eso la recuerdo. Y luego, con el paso del tiempo, con lo que tú dices, ¿no? Que se perdió en el roster principal y todo lo demás. No ha demostrado estar como que al nivel de las demás luchadoras que finalmente destacaron. Así que, igual como tú dices ahora que tiene un combate así importante en un pay-per-view, a ver si demuestra que está para cosas importantes, ¿no? En la empresa, ahora en Impact, ¿no? Si le dan más espacio, qué sé yo. Ya se verá. Título, o no, no es título, esto es un combate de tríos nada más. The Rascals contra Dr. Wagner Jr., Aerostar y Taurus.
Bueno, ese me sorprendió bastante. No había visto la cartelera hasta hace un rato. Y bueno, The Rascals me encantan. Parecen súper divertidos. En general, todo lo que hacen, lo que dicen, las promos. Y bueno, obviamente, verlos en acción es siempre una demencia, ¿no? Los tres creo que funcionan bárbaro y son realmente uno de mis tíos favoritos. Y los rivales son interesantes, ¿no? Porque, así obvias, el Dr. Wagner Jr., Aerostar y Taurus me parece que puede ser genial también. O sea, Aerostar, todos sabemos que está loco. Ojalá que haya alguna superficie súper alta y estúpidamente peligrosa para que él se tire. Sería genial, ¿no? Ya lo hemos visto hacerlo. O sea, no me canso de ver que ese tipo intente matarse de distintas alturas.
Que le
Pero
construyan,
bueno.
o sea, solamente para que se suba y se lance, ¿no? Le construyan alguna estructura el día de hoy en la arena, que no tiene
Sí,
nada que ver
sí.
con nada más, pero que está ahí para que se tire, ¿no?
Exactamente. Y bueno, Taurus también me parece súper interesante. Y el Dr. Wagner Jr., que está bien, está por nombre, ¿no? Seguro es una leyenda de México y demás, pero bueno, no. Es lo que hablábamos hoy también del tema del ritmo, ¿no? Y la velocidad y la dinámica, justamente no va a aportarle eso a un combate que para mí era ideal para eso, ¿no? O sea, tenías a los Rascals, les pones tres mexicanos, más, digamos, clásicamente luchadores mexicanos o más jóvenes, ¿no? No sé, si en vez del Dr. Wagner Jr. Acá ponías al hijo del vikingo, por ejemplo, por decir alguien. Me suena a un sueño, o sea, podría ser brutal, ¿no? Pero bueno, veamos, también, como decíamos hoy en otro combate, al ser tríos, y justamente esa dinámica, esa velocidad se puede aprovechar para, bueno, dejarlo fuera, ¿no? Con algún spot que
Sí, aparte,
aparezca, que
Dolph
tenga un
Lundgren tiene el
momento y.
carisma que tiene, ¿no? Como para meter al público en el combate.
Claro, o sea, no precisa volar y correr como los otros, con que aparezca y haga un par de cosas y diga, bien, bien, bien. Como es que decía algo así, no me acuerdo ahora, pero.
Sí, está
O
bien, está bien.
sea,
Esa es la
¿está
frase,
bien?
sí.
¿Sí? Dudé después que la dije, pero. creo que va a alcanzar, así que va a estar divertido, pero me deja ahí la espina, ¿no? Lo que podría ser este combate con. Más parejo en cuanto al estilo, ¿no? Del 3 contra 3.
Después, Michael Elgin contra Naomichi Maru Fuji.
Acá tenemos otro combate que me genera ahí cuestiones internas, ¿no? Porque por un lado, bueno, Michael Elgin, tipo que no me agrada en cuanto a él, ¿no? Como sujeto. No sé, yo no me gusta ver los combates, es como que se lo veo y digo, este tipo, ojalá que pierda, ojalá que alguien le parta la cabeza. Pero bueno, y qué interesante que ese alguien en este caso sea Mario Fuji, ¿no? Que es brutal. Entonces, sí es un combate que quiero ver, o sea, quiero ver cómo se matan a golpes, espero eso, espero que sea bastante duro el encuentro. Así que bueno, lamentablemente, Elgin es un buen luchador, ¿no? A pesar de que soy una persona que no me caiga en gracia, ni mucho menos, hay que admitirlo que es bueno y que ha dado buenos combates en Impact. Así que supongo que esta oportunidad también la van a saber aprovechar y espero eso, espero un combate bastante duro y sobre todo contra él lo espero más que nada, ¿no? Que Maru Fuji le dé bastante y eso, pero creo que va a ser genial, ¿no? Es o sea, dejando fuera lo personal como encuentro, creo que es de las cosas más destacadas de la cartelera, o sea, y sorprendente aparte, porque realmente esto no me lo esperaba para nada.
Sí, yo creo que va a ser un combatazo, ¿no? Siempre hacemos la advertencia, ¿no? Hacemos como el aviso previo, así como cuando hacen una transmisión y ponen el aviso previo de que no se puede duplicar la transmisión, qué sé yo, se penaliza por ley. Cada vez que hablamos de un combate de alguien hay que hacer la advertencia previa, ¿no? De que sí, alguien no me cae bien, pero va a ser un gran combate, creo, así que con eso va a aportar bastante el show, así que me parece bien. Luego, si hablamos de Morbo, o tú hablaste de Morbo más temprano, ¿no? Aquí va el Morbo máximo, que es Ken Shamrock contra Moose.
Sí, totalmente. ¿Qué podrá hacer hoy en día Ken Shamrock en un ring? Es no una gran pregunta y genera justamente mucho morbo por verlo. Contra Moose, que yo lo último que recuerdo de haber visto de Moose justamente es contra otro veterano, ¿no? Que también hablamos en la cartera, contra Rob Van Dam. ¿En qué show fue eso? No me acuerdo, pero.
¿No fue Slammiversary?
El aniversario de haber sido, sí. Que no estuvo mal, justamente creo que Moose hizo bien el trabajo en ese caso. Bueno, eso es lo que recuerdo al menos. Capaz que lo comenté en ese momento y dije cualquier otra cosa. Pero lo que importa es que en mi memoria no quedó como algo horrible. Y bueno, me llama mucho la atención. Realmente, como sabemos, no tengo la historia previa, así que no sé cómo diablo surge este combate que suena tan extraño, pero quiero ver, o sea, no me genera el mismo hype, obviamente, que Maru Fuji y Elgin, pero me genera cierta expectativa ver a Shamrock en el ring, pero de esa, como estábamos diciendo, ¿no? De morbo, de curiosidad. Y creo que Moose puede ser divertido para este combate, porque, no sé, me queda ese recuerdo con Van Damme, creo que va a llevarlo bien, o sea, obviamente es un tipo que trabaja muy bien los combates, que tiene un ritmo que se puede adecuar, me parece, justamente hoy que hablamos bastante ya del tema del ritmo y la velocidad. no es arrollador en sí. No es un tipo que trabaje a una velocidad complicada y nada, así que creo que puede estar entretenido a ver qué pasa en 2019 con Ken Shamrock.
Mira lo que dice King en el chat, ¿no? Que es Shamrock contra Moose, la pelea de alguien que tiene la carrera acabada y también está Shamrock, ¿no?
Excelente, pobre Moose.
Y Moose es muy bueno, me da pena que se le vea así, pero me gusta mucho su personaje, creo que ha mejorado mucho, pero bueno, está ahí. Y el main event, título mundial de Impact Wrestling, Brian Cage contra Sami Callihan.
Uf, bueno, acá no es tanto como el in, pero se puede hacer un breve comentario de que Sami Callihan tampoco es un tipo que me agrade demasiado. La lucha puede estar interesante también, me parece. Brian Cage, sí, me parece genial. Es una bestia. Y es un gran campeón también, porque eso te hace. O sea, es un tipo que puede dar combates súper vistosos, ¿no? Que se ve súper fuerte, que se ve realmente como el tipo a batir. Y bueno, Callihan, a pesar de ser un idiota, básicamente, o sea, es diferente igual los motivos, ¿no? De que te caiga mal el Link, que te caiga mal Callihan. No, Callihan simplemente, uno lo ve en redes, escucha lo que dice, lee comentarios y bueno, parece un idiota. Más que nada, no tan tipo horrible. Esa es la diferencia, ¿no? Pero ha hecho un gran personaje en Impact, eso hay que admitirlo. Ha dejado buenos combates también. Así que creo que va a ser un buen cierre para una gran cartelera que vamos viendo que tiene Bound for Glory. Y espero que retenga a Brian Cage, que todavía me parece que le quedan combates interesantes para.
Yo también imagino que retendrá Cage. Creo que va a ser un buen combate, a ver qué tan bueno puede ser. Pero en general, como ya vimos, la cartelera creo que tiene para aportar varias cosas. Creo que va a ser bastante dinámica. Hay combates diferentes, ¿no? Que siempre es importante en una cartelera que tenga variedad, como para que no se quede solo en una sola nota, ¿no? Que a veces puede ser cansado. Tenemos escaleras, tríos, triple threat de parejas, ¿no? Y los combates individuales, que también son de diferentes estilos. Así que me gusta lo que puede salir de aquí y veremos finalmente qué tal está. Y yo también voy a hacer el esfuerzo de verlo esta misma noche, porque si no, después no voy a tener tiempo. Y voy a intentar también ver si grabamos el show luego, en los siguientes días, en la revisión, ¿no? Que ni siquiera he podido terminar de ver King of Wrestling, ¿no? Es una desgracia en mi vida, ¿no? Pero ya voy a intentar ver esta noche Bound for Glory. Y bueno, mientras ahora cambiamos de tema, antes de eso parece que alguien quiere entrar aquí a la llamada, así que veremos si se puede.
¿Qué tal, Alex?
¡Ey! Está Héctor en la llamada, hola.
Hola, ¿qué tal?
¡Ey! ¿Cómo estás?
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Ahora que me hablaste querías hablar de NWA, no lo tenemos en la lista, así que no sé qué nos quieras comentar. Yo de NWA yo estoy perdido.
No sé, Fede, ¿has visto algún programa?
Vi un combate, sí, vale. Porque, voy a contar la realidad. Estaba mirando AEW Dark, terminó y siguió YouTube solo, ¿no? ¿Viste cuando lo dejas y reproduce cosas? Y me puso Power y me fui a hacer tareas desde el hogar de mientras. Entonces lo escuchaba un poco de fondo. Y bueno, cuando llegó el main event de, creo que fue el primer capítulo, ¿no? El que tiene Team Storm contra Nick Aldis por el título.
Sí, sí, sí.
Bueno, ahí lo vi un poco porque, bueno, ya los había visto a ambos en algún momento y por el título me llamaba bastante la atención y lo vi. Sobre todo porque me gustó una promo que vi de Team Storm, ese que habla de la madre de 94 años y la gente de Corea, y me pareció como que había un ambiente muy divertido y extraño sobre todo. Y tuve que ver eso, pero no vi más que ese combate.
Yo diría que extraño es la palabra para definir Power. A mí me encanta, pero sí que es extraño. Ya desde el momento en que ves que es un show de estudio, un estudio de televisión que habrá, no sé, 100 personas viendo, si hay un estudio pequeño, 100 personas, y el ring y un pequeño stage donde, donde hacen las entrevistas y luego al lado se sientan Jim Cornette y Joe Gally, que Cornette, yo nunca conozco a Cornette, claro, del tipo de internet, el ídolo de la IWC, pero como en que te comentarista lo hace bastante bien. Joe Gally tampoco lo conocí, es un chico joven que se sienta a su lado, también lo hace bien, y es un show extraño, es muy retro, parece directamente sacado de los años 80, los combates no tienen, los luchadores no tienen música de entrada, y no conozco a la mayoría de los luchadores, conozco sí, claro, a Storm, a los dos, tanto a Tim como a James, a Nick Aldis, claro, salió en el último episodio, en el segundo, salió Trevor Murdoch, que yo pensé que ese señor, no sé, ya sería un leñador en Arkansas o algo por el estilo. Tuvimos un tag team maravilloso entre Colt Cabana y Mr. Anderson, pero el nivel de los combates estuvo bastante bien, estaba Eddie Edwards en el segundo programa también luchando, también en tag teams. Estuvo Eli Drake, también lo hizo bastante bien. El nivel es bastante alto. En los combates femeninos estaba Siena, creo que aquí le llaman Allison Kay, creo. Uh-huh. Y el nivel era bastante alto. En general, de los combates, me gusta mucho el sonido que hace el ring al golpear, como lo, no sé, como en Clash of the Champions del 91, ese sonido a madera. Está muy bien. A mí me gustó mucho el show.
Yo lo que escuché de pasadita, ¿no? O sea, lo que leí como de noticia fue la venta de entradas de NWA que se agotaron rápido, ¿no? Que parece que están teniendo pegada, ¿no? No sé qué tan, porque no me puse a leer cuántas entradas eran, ni en qué tamaño de arena, ni para qué show, ni nada, pero leyendo eso parece que le está yendo relativamente bien al producto, así que bien por ellos.
Sí, y en YouTube no recuerdo ahora la cantidad, pero había tenido una buena cantidad de visitas. The Rock en Twitter creo que hasta les hizo un tweet de reconocimiento. Está bien, yo siempre hay alternativas y esta es completamente distinta a todas las demás. A mí me gusta.
Sí, es que hay tantas cosas en este momento que es imposible seguir todo, ¿no? Por más que. Es más, yo trato de ver. Todo lo que puedo y ni siquiera se acuerdan que yo he comentado de Uncharted Territory de Beyond Wrestling, ¿no? Que lo dan en Independent Wrestling TV y me falta ver dos episodios, o sea, empezó hace tres y ya me perdí dos porque realmente no hay tiempo para tantas cosas, lamentablemente, pero es genial y eso siempre defiendo y voy a valorar la diversidad y la variedad, y que mientras más wrestling haya y más accesible sea para ver, mejor para todos. Y sé que a Capu le gusta mucho Power, ¿no? Porque, así que eso me da también la pauta de que es extraño, porque sabemos que Capu es un tipo extraño, ¿no? Que, con sus gustos. Algunos coincidimos, algunos no. En Chicara coincidimos, por ejemplo. Yo lo que he leído de Power no termina de convencerme, así como un show que yo quisiera seguir semanalmente, porque, bueno, a mí me gusta, no sé, otra cosa, algo más moderno, capaz. Me gusta también el buen nivel en el ring, y por lo que he leído en NWA, no es tanto el estilo, es el estilo más retro, ¿no? Combates más cortos, capaz, y sí. mucho squash también, creo que había combates de poquito tiempo, pero o sea, tío, me parece interesante que esté, que funcione, y bueno, siempre estamos abiertos, sobre todo yo por lo menos lo digo, a recomendaciones de algún combate en particular, alguna historia que esté buena de seguir, pueden sí. Comentarla por acá y bueno, se mira.
La historia principal en torno a Nick Aldis y Camille, la chica esta que lo acompaña, está interesante. Y bueno, ponía Nehemías ahora en el chat. Maravilloso los comerciales. Tienen como retrocomerciales insertados en el show con Austin Idol, que yo no lo conocía por lo que leí en internet. Es un luchador antiguo que era bastante conocido y promociona su escuela de wrestling con unos comerciales. Son maravillosos, maravillosos. Tenéis que verlo.
Me interesa eso.
Bueno, fue otra cosa que tenemos que ver es lo que serían los 50 mejores combates o mejores momentos de SmackDown que nos ha recomendado Héctor para ver hace tiempo y estamos ahí pateándolo todavía.
Es que estoy buscando, tengo mi libreta acá en la mano. Empecé a notar cosas y llené mucho, o sea, tengo, acá se escucha el ruidito de las hojas. ¿No? llené viendo, mira, 10 momentos, tengo más o menos el equivalente de lo que apunto casi en un pay-per-view, ¿no? O sea, es mucho apunte. Porque son cosas cortas, no son videitos cortos, pero claro, pasan muchas cosas y son importantes, entonces.
Estás en pensar además de cómo era en el pasado, alguna cosa por ahí, cómo
claro. Pero lo tenemos en planes y en trabajo. Está en eso.
Bueno, solo una cosita más antes de dejaros. ¿Qué opináis de Superhuman? Que supongo que lo conocéis y habréis visto sus vídeos con su amigo, no, con su amigo no, con su buen amigo Paul.
Yo lo defiendo, yo soy fan de Superhuman. A ver, no me gustaría que tuviese una gran carrera en el wrestling, ¿no? Y que empiece a ver, una gran carrera, se entrena y lo hace bien, sí, ¿no? Pero que empiece a aparecer en todos lados, ¿no? Como, viste, que se ponga de moda y lo empiecen a llevar a las indies y empiece a hacer cualquier cosa todo el tiempo, porque, bueno, me gustan que las luchas las lleven a cabo luchadores, ¿no?
Sí, ya está.
Me pareció...
Está empezando ya a salir, estuvo en GCW, en un main event con John Cena, creo, una locura.
Sí, no, pero con el GCW me pareció bien todavía, un segmento, ¿no? Que le den reconocimiento, bien locura de Joey Janela, ¿no? Que hasta hizo un video con él y todo, también Jimmy Lloyd estuvo con él haciendo videos, que quede como algo así de una vez, y aparte es muy el universo de GCW, ¿no? Que es una demencia. No me molestaría verlo en el Spring Break, por ejemplo, 4 del año que viene, pero sí, no me gustaría que lo explotaran mucho, ¿no? Que toda la gente se empiece a llevar a Superhuman, porque sí, porque bueno, es como esa cosa que cuando se sobreexpone algo se explota y se hace aburrido después.
Sí, yo creo que lo positivo es que se ve que tiene como que compromiso y le gusta, ¿no? Y está ahí metido, o sea, de verdad, como para hacerlo, pero... Igual creo que no, o sea, no creo que tenga un espacio como para que lo usen en todo lado, que aparezca en todo lado. Creo que igual como Fede, puede hacerse cansado, porque ya, está bien el chiste por un momento, ¿no? Y está bien para algún spot específico, ¿no? Para algún combate en un show, pero... También creo que... Él también pensará que no creo que esté pensando en hacer como que una carrera... increíble por todos lados, ¿no? Pero para algún show particular no puede funcionar.
Pero ustedes creen que él piensa.
Oh. Bueno, ¿algo más que quieras comentarnos antes de irte, Héctor?
Nada más, gracias.
Listo, gracias por llamarnos. Nos vemos, cuídate. Chao, chao.
Igualmente, chao.
Bueno, Fede, continuemos entonces. Tenemos mucho que comentar todavía, solo como una hora más de programa. Pero yo creo que sí podemos. Vamos con NXT y AEW. Que, bueno, para no hacerlo en orden, ahora vamos con eso que es lo interesante de la semana, ¿no? El enfrentamiento de los miércoles. En NXT tuvimos algunas cosas, como un gran main event de Pete Dunne contra Damian Priest. Creo que Damian Priest había estado bien promocionado recientemente en los shows, ¿no? Pero... le faltaba como que una gran presentación para terminar de establecerse. La tuvo acá con Pete Dunne, ganó además, con trampa al final y todo. Pero creo que le ha servido bien como para establecerse como un luchador importante ahora en el roster. Y tendrían que hacer más cosas con él a partir de ahora.
Sí, ya era hora. Yo solía ser bastante crítico, sobre todo con él, porque bueno, por considerarlo un traidor a Ring of Honor, ¿no? Y esa cosa que se habla siempre, ¿no? Cuando un luchador deja una empresa donde puede tener un buen lugar y un buen spot por intentar en NXT, ¿no? Bueno, en WWE en general, que siempre se demora bastante, ¿no? Se pierden ahí tenemos todos los que estuvieron en el top, ¿cómo era? Top Prospect, ¿no?
Sí, el torneo, pero también el Toughing Off. ¿O de cuál estás hablando?
No, el del Breakout.
El Breakout.
Ese.
Juraba que era Top Prospect, pero luego me acordé, no, ese es el Ring of Honor.
Ese es el de Ring of Honor, que también es un desastre, ¿no? Justo. Los últimos han sido un poco flojos. Pero bueno, eso, se fue de Ring of Honor, no había hecho mucho realmente hasta ahora en NXT, pero claro, ahora con las dos horas, el nuevo formato, se empieza a necesitar que haya más luchadores, o sea, hay que trabajar más con otros luchadores, no se puede soportar un programa de dos horas semanal con Gargano, Velvet in Dream y Tommaso Ciampa, nada más. Así que bueno, y Undisputed Era, obviamente. Pero me interesa verlo, me interesa ver que lo desarrollen, que le den luchas, y esta fue realmente, como decías vos, una buena muestra. El combate con Pit Dunne. También me pasa como ese problema, que ahora también lo vamos a hablar en otro combate, de que ese lavado que genera WWE, esa cosa de que regulariza a los luchadores, o que hay muchos que yo siento que a mí me gustaban bastante en otros lados, como Pit Dunne. O sea, Pit Dunne no me emociona nada realmente verlo. Y era mi favorito.
Y acá mismo, ¿no? Acá mismo en NXT, antes, hace unos meses, ¿no? Como aparecía poco Pit Dunne y era más de NXT UK, cuando salía era como algo especial, ¿no? Que la gente se emocionaba, aparte reaccionaba mucho, ¿no? Y ahora se ha vuelto como uno más del show, y ahí está.
Exacto, genera un poco eso, pero bueno, dio un buen combate, obviamente, con Damian Priest, y eso fue una buena muestra, supongo que la rivalidad va a seguir, y bueno, está bien que le den un poco más de cámara y de tiempo a Priest. Me cuesta mucho pensar el nombre, demoro un par de segundos, pero no quiero ser hipster.
También tuvimos un combate muy promocionado, que era el cuarto, el desempate, ¿no? Porque había una victoria, una derrota y un empate para cada uno. Keith Lee contra Dominik Dijakovic. Y le añadieron que era porque Undisputed Era atacaron a Velvet in Dream en backstage. Así que no había combate por el título norteamericano para la próxima semana. Así que William Regal dijo, ya, este combate va a ser por el puesto retador al título norteamericano. Así que se ponen a luchar. Y Roderick Strong dice, ah, seguramente si yo ataco en este combate, algo que no haya ganador, no voy a tener combate, ¿no? Pero si él hubiera visto wrestling, ¿no?, alguna vez en su vida, sabría que cuando esto pasa, hay triple threat. Así que la próxima semana habrá una defensa en triple threat de Roderick Strong contra Keith Lee y Dominik Dijakovic.
Tengo dos grandes problemas acá. Uno, ya hiciste mención, ¿no?, lo de Roderick Strong y su falta de ver wrestling, ¿no? Lo poco que mira en un negocio. Y en realidad, a ver, está bien, es un recurso clásico, etcétera, pero me da gracia pensar que justamente Undisputed Era, ¿no?, unos tipos que uno se los imagina que se juntan y planean sus actividades, ¿no?, sobre todo las que tengan que ver con el wrestling, con NXT, ¿no? Me los imagino como ahí tejiendo planes, y bueno, vamos a hacer tal cosa, atacar tal otro, hacer esto para ganar los títulos, bueno, para mantenerlos en este caso. Tipos que vienen de experiencia, ¿no?, de ganar campeonatos también en otras empresas, que vienen, bueno, de Ring of Honor, pero que han luchado en Japón, que han luchado en las Indies, que tienen toda esa experiencia. Los tipos se juntan y dicen, bueno, ya sé cuál va a ser nuestro plan, vamos a atacar al retador de Strong, así no tiene que luchar contra él. Ah, genial, así va a mantener ese reinado, sin dudas. Es como, ninguno miró wrestling nunca de los cuatro, y uno sabe que, obviamente, sin estar retadores iba a haber otro. Y este recurso final para, primero, estirar otro capítulo más, ¿no? Porque ahora tienen otro final sin definir un ganador entre Dijakovic y Lee. Es que, claro, atacar a los dos. Bueno, si no gana ninguno, ninguno puede ser retador, entonces no tendré que defender el título. Obviamente tampoco funciona. Pero me encanta que para eso, o sea, lo que yo me río de esto, ¿no?, y me parece bastante tonto, pero lo que le aporta, por otro lado, es la figura de Regal. Al menos está él para enfrentarlo, ¿no?, y para decirlo y para darle sentido. O sea, porque si no queda como lo que pasa muchas veces en WWE, que pasan las cosas y de repente salen los anuncios, ¿no? Que no, no tenemos segmentos para nada, o sea, bueno, es algo que el orden principal sería así, ¿no? Sería Strong, sale, ataca a los dos retadores posibles y después del comercial tendríamos la placa, triple amenaza, ¿no? Alguien lo anunció, alguien lo decidió.
Y ya empezó el combate.
No tenemos la... Claro, sería así.
Acá no, por sino, menos, o si no también terminaría el show así, con Roddy que están atacando en el main event. Y la próxima semana el show empieza con una promo de 20 minutos donde se explica que va a ser triple threat.
Claro, o sea, siempre sería algo como frío, mal explicado. Acá me gusta que sale Regal enseguida, que el tipo obviamente está atento al programa, está ahí, toma la decisión en el momento, ¿no? Enojado por lo que está haciendo Strong. Y bueno, eso le da sentido a la historia, por más que sea algo tonto el recurso. Está bien ejecutado, me parece. Y en cuanto al combate, que también hay que hablar, esto es lo que yo, esta es la definición perfecta de estrellas que pasan por ese filtro de NXT y que pierden la magia y que pierden el hype, así como muchos lo ganan también, es cierto, ¿no? O sea, hay un montón de luchadores que han crecido y que son superestrellas gracias a NXT y han tenido un montón de combates maravillosos. Pero también cuando NXT intenta recrear eso que ya existe, cuando lo quiere repetir, pero en su forma, ahí es cuando pierde. Yo creo que NXT gana cuando reinventa algo, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque NXT no ha creado demasiado. Pero cuando por lo menos le da un giro a algo. Acá, vos agarraron a estos tipos y dijeron, ah, estos son dos tipos súper grandes, súper atléticos y vistosos que han tenido combatazos en las indies. Vamos a hacer una serie de combates entre ellos. Y bueno, no funciona de la misma forma. No están buqueados de la misma forma los combates. O sea, hay mil diferencias. Porque hay, no sé, mil cuestiones por qué no funciona. Pero no son lo mismo que esos combates. Entonces es como, si los viste, si tenés el recuerdo de esos combates en las indies que tuvieron estos dos, esto es como una versión descafeinada de eso y me termina molestando. Lo veo y es como, ah, sí, está bien el combate, pero y cuando ya vamos por el cuarto y ninguno fue explosivo, dice, bueno, está bien, una vez no va a ser explosivo si lo van a hacer de vuelta, pero ya van cuatro, entonces es como crearon como una rivalidad ahí, una historia que nunca terminó de explotar, por lo menos para mí, y que bueno, me decepciona. Y aparte,
lo han quemado, ¿no? Como ni siquiera pusieron un combate de esos que sea largo en un takeover, sino
claro,
los shows semanales, con comerciales en medio, ¿no?
Y bueno, ahora van a estar los dos, pero en una triple amenaza, y hay que ver cómo va a estar eso con Strong.
Luego tuvimos el regreso de Tommaso Ciampa para luchar con Angel Garza. Y el spot destacado del combate fue en la parte final, luego de que Garza tiene este spot, ¿no? Que es quitarse los pantalones. Y pues en este caso lo que pasa con él es que Ciampa lo saca del ring. Y Ciampa en un momento se concentra en los pantalones. O sea, Garza está afuera, Ciampa agarra los pantalones y empieza a golpearlos. Los patea en la esquina. Y aplica el rodillazo en la esquina. Que normalmente cuando lo aplica siempre se da la palmada en la pierna, ¿no? Para que suene. Y cuando se lo hace a alguna persona, pues queda bien, ¿no? Porque se supone que si está haciendo un rodillazo a la cara, pues va a sonar, ¿no? Y luce muy bien. Pero en este caso, hace el rodillazo a los pantalones y también suena, ¿no? Por algún motivo. Parece que esos pantalones también tienen como una resistencia especial. Luego, como que quiere aplicarle su finisher a los pantalones, esto hace que Garza regrese. Ciampa le aplica el finisher en el DDT en las cuerdas y gana. Un poco fuera de tono, ¿no? Lo de Ciampa con los pantalones, pero bueno, ahí está.
Uf, esto fue bastante horrible, la verdad.
Porque no solo Ciampa viene de ser el gran heel, ¿no? El tipo que se metía con Mauro Ranallo, le tiraba los papeles, ¿no? Que hacía cosas malvadas y ahora está peleando con pantalones.
Exacto, sí. O sea, ya primero tenés dudas por, bueno, el recibimiento de la gente, ¿no? Que lo están emocionando, sale con música, entonces nos choca con ese recuerdo del villano aquel que ni música tenía, ¿no? Que era brutal, era como ese villano del mundo del cómic, ¿no? Y era como una cosa, un tipo súper diferente. Ahora, bueno, está bien, Tommaso Ciampa, está su regreso, Bueno, va a tener una lucha poco importante, ¿no? Como para ir calentando motores, digamos, para irlo viendo un poco de vuelta, también para que lo conozca el gran público, digamos, el público nuevo, que puede estar mirando por televisión. Y bueno, creo que no sirvió para nada de eso, ¿no? Como debería haber servido. No terminó de hacer nada, no terminó de ser competitivo e interesante como para decir, ah, bueno, tuvo un gran rival y lo superó. Tampoco fue un squash que no soy muy fan, pero es un tipo que se supone es súper importante y campeón y demás. También podría haber sido completamente arrollador y ganar en, no sé, en 2 minutos. En vez de eso, terminó dándole un rodillazo muy sonoro a un pantalón. Y que está bien que lo quisieran vender como la falta de respeto, los colores de la bandera. Y qué horrible, y lo que está haciendo, pero no se ve horrible, o sea.
No, pero ni siquiera, o sea, se supone que era una maniobra babyface. No es que se estaba metiendo con la bandera de México, eran los pantalones nada más de Garza. Era face, pero quedó raro.
Sí, quedó rarísimo, quedó horrible. Y no aportó nada. Al contrario, me desconectó, o sea. Como, ¿Qué estoy viendo? No sé si era porque era muy temprano en la mañana o qué, pero fue bastante terrible. No fue el regreso soñado, digamos, para Champ.
Después tuvimos un combate en el que se enfrentó Io Shirai a Kayden Carter. Y Io Shirai lució muy bien. Es de las mejores luchadoras en general del todo el roster de WWE. Hombres y mujeres. Luce genial y tiene un gran combate. O sea, gana ella claramente. Y luego aparece Rhea Ripley. Porque Io hace una promo diciendo que no quiere que ni sea ni Rhea Ripley ni Bianca Belair quienes reten a Shayna Baszler, sino ella. Rhea Ripley aparece, la encara. Queda mucho hype por un combate que podrían tener las dos. Pero por lo pronto sabemos que la próxima semana será Rhea Ripley contra Bianca Belair por el puesto de retadora al título.
Bueno, creo que de a poco NXT empieza a llamarme la atención nuevamente con su división femenina, que me parece que estaba bastante estancada y sin rivales llamativos para Shayna, o sin nada llamativo fuera de los combates de Shayna, que incluso ya hace tiempo que tampoco lo están haciendo. Pero este triángulo, ¿no? Esta Bianca Belair, Rhea Ripley y Io Shirai, me devolvieron un poco de hype y te escribí hoy un mensaje. Tengo hasta ganas de ver ese combate de la semana que viene, ese Bianca contra Rhea Ripley, que a mí Bianca Belair no me gustaba mucho, me gustó después de su oportunidad titular, creo que tuvo dos, si no me equivoco, pero recuerdo sobre todo el combate con Shayna, hubo uno que fue como, bueno, bien, está bastante adecuado el hype que hay. Era un chorro que me parecía, ¿no?, como también sobrevalorada, pero la vi y dije, bueno, está bien, tiene cosas interesantes. Y me gustó, hay una promo después también en este programa para hypear ese combate con Rhea Ripley. Y sí, Rhea Ripley, por otro lado, me parece genial, me gusta mucho el estilo, ¿no? Tiene un aura interesante, me parece, se ve también amenazante. Bueno, a mí me gusta como lucha. Así que, bueno, Io Shirai, qué decir, ya comentaste vos bastante al respecto. Entonces ahí volvemos a tener un fondo interesante, ¿no? Además de, no es que haya una sola posible retadora y sea la única mujer que pueda hacer algo en NXT y que te pueda dar un buen combate, o que pueda tener un personaje que llame la atención. Sobre todo el tema de los personajes, me parece, que venía fallando. Así que bueno, estoy contento, estoy con hype de vuelta. ¿Sabes lo que no me gustó y me acordé? Yo veo cosas raras. Todos sabemos que yo me centro en cosas extrañas. No sé por qué observo eso. Pero creo que lo vamos a comentar después sobre otras mujeres. Ahora que pienso, tenemos que hablar también de NXT. Así que lo dejo para ahora.
Sí, porque estábamos hablando de Shayna Baszler y ella salió, pero luego del regreso, del combate de regreso de Tegan Nox, que venció a Tainara en un combate que fue como 50-50, ¿no? Que normalmente, bueno, uno pensaría que si va a regresar Tegan Nox va a lucir muy bien, ¿no? Va a lucir dominante, algo, pero no. Un combate normal. Tainara no es tan buena que digamos tampoco, pero estuvo bien. Ganó Tegan Nox con su rodillazo, con el que tiene ahí toda la protección, que debería ser ilegal, ¿no? Pero no lo es. Gana con eso y luego estás ahí celebrando con su amiga Dakota Kai. Aparece Shayna Baszler, se le pone en la cara, ¿no? Le dice que, que regresas aquí para que te rompa otra extremidad, una cosa así. Y queda ahí también como una tensión de Shayna contra Tegan Nox, que ha regresado.
Sí, yo... Tegan Nox es como un poco un misterio para mí. Porque, bueno, me acuerdo con las lesiones y todo el mundo súper triste, así, como, ay, no, ella que es genial y que la amamos, y es como... Wow, yo no la tengo muy vista, la verdad. ¿Por qué tanta...? O sea, bueno, obviamente siempre es triste con luchador selecciones, ¿verdad? Pero no quiero ser tan insensible. Pero es como... Bueno, sí, pasa, qué lástima, no sé. Nunca entendía como por qué tanta reacción. Porque, bueno, como te digo, no la tengo demasiado vista. Entonces no me ilusionó demasiado el regreso. Y como bien también mencionabas, el combate con Tainara... Fue un 50-50, un combate normal, o sea, realmente normal, pero en todo lo que eso implica, ¿no? Un combate regular, no fue horrible, no fue bueno, fue un combate, sí, de un show semanal.
Así es difícil crear una estrella, ¿no? Si vas a tener a Tegan Nox ahora volviendo y quieres que tenerle una posición importante, tal vez, ¿no? Por cómo se encara luego con Shayna. Tainara no es que sea una luchadora que tenga un estatus en el roster. Entonces, ¿por qué no ganarle fácil, no? Así como Io Shirai le ganó a la otra chica. Ahora se me fue el nombre. Pero la cuestión es que, por ejemplo, Damian Priest le gana a Pete Dunne en el main event. Y es un combate duro, pero porque Pete Dunne es un tipo que es importante en el roster. Entonces, tiene que ser una pelea que sea difícil, ¿no? Es como Lucha Brothers en AEW, ¿no? Que ahí destruyen a Marco Stunt, ¿no? Pero es como presentación para el público que no los conoce, tal vez, pero lucen bien porque son quienes son y entonces hay que venderlos bien, como, o sea, hacer que luzcan bien, ¿no? Un combate 50-50 puede servir, como te digo, en el main event, pero no sirve en este caso para poner over a Tegan Nox, ¿no? Te deja todavía ella como que, bueno, ahí está, ¿no? A ver si puede tener un combate mejor luego.
Es que tal cual, por ejemplo, en mi caso, que yo no la tengo vista y no me llamaba la atención, leí, bueno, regreso de Tegan Nox, bueno, a ver qué pasa con ella, tanta cosa, y la veo tiene un combate regular con Tainara Conti, que acá en realidad la que sale ganando es Tainara Conti, que mostró que puede tener un combate regular y no malo, o sea, básicamente eso fue el gran mérito de todo esto. Pero bueno, sí, se llamaron la atención Tegan Nox. Y no, lo que iba a decir, en el post-match, ¿no? Cuando sale Shayna y sus amigas a meterse, yo no distingo bien cuál es cuál de ellas, me cuestan mucho los nombres, ¿no? Jessamine Duke
y Marina Shafir.
Marina Shafir. No sé cuál es cuál. O sea, pésimo, pésimo lo mío.
Jessamine Duke es la rubia, eso te puedo decir.
Bien, bien. Entonces, saben que yo acá soy un tipo honesto, ¿no? Y abierto con mi ignorancia y con mi falta a veces de saberes. Pero entonces, Marina Shafir, que es la que no es la rubia.
Claro, o sea, la esposa de Rodríguez.
¿No te acordás? Claro, sabía eso, pero no sabía cuál era. ¿Vos te acordás cuando yo me quejaba de el Riot Squad y que a veces eran horribles Liv y Sarah Logan como sidekicks, porque cuando Ruby hacía una promo y lo hacía genial y tenía un gran personaje, se paraban y hacían gestos extraños a los costados y quedaban horribles? Bueno, si no, ahora me confundí de vuelta con los nombres, pero si no me equivoco, Marina Shafir sería la que me sacó totalmente de ambiente con los gestos que hacía y con su forma de apoyar, digamos, a Shayna Baszler. Es la que, si estamos mirando la pantalla, la de la izquierda, estoy recordando. Qué horrible que no pueda decir con certeza el nombre, a pesar de todo, porque, bueno, no les presto mucha atención. Nunca han hecho nada interesante y llamativo en el Steam, no es mi culpa. Pero me sacó completamente del ambiente, o sea, Era como que solo podía mirar los gestos que hacía y como su intento de apoyar a Shayna me mató. Y me hizo acordar mucho a esos malos momentos del Riot Squad. Perdón por perder minutos intentando decir esto, pero es lo que necesitaba hacerlo. Y bueno, a veces a Ras del Olo es mi terapia también. Permítanme ser un enfermo que mira estas cosas y que no entiende los gestos de la gente.
Mientras dejamos que Fede termine con su reflexión, ¿no? Ahí personal, tenemos a Andrés en la llamada. Hola.
Hola, Alessandro. Hola, Fede.
¿Qué tal?
Hola.
Quería hacer una pregunta, o mejor dicho, dos. Pero la primera es una comparación de AEW con NXT, que me parece curiosa. A mí me ha pasado que he visto los dos main events de NXT y es un poco inevitable no verlo como un casual. Y uno no se deja de extrañar de que no hay cliffhangers en los últimos capítulos de NXT. Yo lo vería como un casual y veo tal vez Kushida versus Walter, un gran combate, pero como qué viene después. O Doom versus Priest, pero qué viene después. No siento que un gancho para verlo la próxima semana. Por ejemplo, en AEW está Chris Jericho main event. Todos los capítulos de AEW ha sido tu main event, y yo creo que han cometido un error en que para presentar tu marca al nuevo público deberías tener a tu campeón ahí en esos puestos, en los semanales, o al menos, no sé, por ejemplo, el debut de Ciampa, tal vez en main event, porque están en rivalidad, o tal vez el Dijakovic versus Keith Lee puede haber sido un main event porque daba voy a hacer un combate, un number one contender, por ejemplo, pero se ven como combates con no demasiado significado en el capítulo. No sé, esa es la sensación que me genera a mí. No sé qué les pasa a ustedes con eso.
Sí, eso es lo que también pensaba, porque cuando vi, o sea, sabía un poco qué combates iba a haber esta semana en NXT, me imaginaba que, solo por la promoción, ¿no?, que se había hecho previamente, que Keith Lee contra Dominik Dijakovic iba a ser el main event, y sobre todo luego de que se anuncia que va a ser por el puesto de retador al título, pienso que sería como el main event, ¿no? Pero luego cuando Riggle lo anuncia, dice, no, ese combate viene ahora, ¿no? Y digo, bueno, entonces el main event, me imagino, será Pete Dunne contra Damian Priest. Pero es verdad que tienes estos combates que son muy buenos, por ejemplo, Kushida contra Walter la semana pasada, pero no tienen mayor relevancia, ¿no?, para otras cosas en el show, más que para poner a uno por encima de otro y hacer que uno luzca bien, ¿no?, y qué sé yo. Pero no tienen más cosas con qué conectar, ¿no? Y en cambio AEW organiza sus shows de manera diferente porque todo está conectado, ya que hay un torneo de parejas ahora mismo, Jericho está en camino al combate con Cody en Full Gear. Ahora mismo no tenemos main event para TakeOver, por ejemplo. Nos han dicho que estamos en camino a TakeOver, pero no sabemos qué combates hay ni contra quién va a defender a Adam Cole, así que no hay rivalidad todavía y por eso no hay forma de conectar por el momento. Así que creo que esa es la diferencia ahora, ¿no? Que como hay un destino claro ya en AEW para sus combates y sus próximos retos, ¿no?, y grandes shows, entonces sabemos cuál es la línea que conecta todo lo que estamos viendo, ¿no? Mientras que en NXT todavía no. Así que eso creo que también es algo que te puede desconectar un poco del show o hacer que te interese uno más que el otro.
Sí, totalmente. Yo creo que hoy pensaba en algo bastante similar. Creo que All Elite tiene como, bueno, Dynamite, el programa, tiene como más historia, tiene esta continuidad, ¿no? También, obviamente, está la diferencia de una cosa nueva y otra cosa lleva tiempo. Pero siento que los NXT, los programas semanales estos, son como el NXT de siempre. Se juega un poco más con combates más grandes para, bueno, para competir justamente, ¿no? Por, no sé, Walter Kushida. Han habido, bueno, hubo aquel hace un par de semanas, o tres semanas, no me acuerdo, que fue como un takeover prácticamente, ¿no?, con tantos combates titulares y demás. Pero siguen con esta fórmula de los shows semanales, de cuando estaban en la network, ¿no? Como un montón de cositas que van pasando. Y bueno, te puede interesar más o menos, pero no hay como algo muy grande, salvo las previas al takeover. Que básicamente yo, cuando miraba NXT, así como de mirar los capítulos enteros y no solo de prepararme para Ras de Lona, lo hacía en las semanas previas a un takeover. Básicamente era cuando se construían las mejores rivalidades, cuando había más historia, cuando había la continuidad. Y ahí me llamaba la atención, me gustaba verlo y trataba de seguirlo. El resto del tiempo era esto, ¿no? Bueno, sale uno, ataca a otro, ¿no? Sale, en este caso tenemos Boa y Killian Dane, por ejemplo. Una semana, uno ataca así sorpresivamente, quiere cobrar revancha, la semana que viene van a luchar. Y luchan, y termina, y listo. Y eso es un poco lo que pasa en el Steam. Esa sensación, yo vengo mirando desde que está ahora en la televisión y demás. Y es como que no hay nada importante. Una semana alguien reta a alguien, o le hace algo, la otra semana se soluciona. O queda un poco abierto, ¿no? Como ha sido el tema con Ciampa, Cole, Finn Balor, que apareció. Sí, bueno. Ahora te lo dudé, porque...
No, dijeron que iba a aparecer, pero como que salió y hizo un pequeño video, ¿no? Y poco más.
Y es como... Eso, ¿qué más fue que entonces? En un momento como que había dos personas que estaban apuntando a Cole, ahora no me acuerdo, pero bueno, Ciampa.
Ciampa y Finn Balor, sí.
Ah, Finn Balor, sí, está bien, bien, no estaba tan loco. Pero eso, es como que quedan ahí... Y bueno, es el campeón. Y no sé, tendría que hacer más cosas, tendría que estar más presente. Aparte, es carismático, es divertido, es bueno. O sea, no sé por qué no están explotando más a Adam Cole. Pero sí, creo que estamos bastante en la misma línea con respecto a esta visión.
Mi última pregunta sería: bueno, había mencionado lo del takeover que podría venirse. Y creo que toca Wargames. Yo personalmente no haría Wargames en este mes. Porque veo dos opciones de combate. Una sería Undisputed Era versus Ciampa, Balor, Finn Balor. Porque vi un segmento de ahí de que le preguntan a Gargano sobre Ciampa y podría ser por ahí los tiros, pero Undisputed Era tiene todos los títulos y creo que un takeover se vería muy resentido. Pero creo que este año podría ser un combate femenino. Tenemos a Rhea Ripley, a Dakota Kai, Tegan Nox, Bianca Belair podría ser ahí, versus Shirai, Baszler y las amigas, ¿no? no sé qué piensan ustedes de la posibilidad de un Wargames femenino y que podría ser muy, muy atractivo por las luchadoras que podrían estar involucradas, bueno, la mayoría.
Sí, podría ser. Creo que si lo pueden llegar a establecer de una manera que tenga sentido, lo pueden hacer y creo que estaría bien. Bueno, China tiene su grupo, ¿no? Podrían meter ahí Oshirai, que es heel por ahí, contra las babyfaces, así que no lo veo imposible, y creo que podría ser incluso un buen combate. Si a mí me dicen qué Wargames quiero ver, yo diría The Inner Circle contra The Elite, ¿no? Pero bueno, ese es otro show.
Sí, no lo había pensado, y creo que estaría interesante, sí, un Wargames femenino. Se puede jugar con eso. Bueno, Shayna ya tiene dos aliadas, por lo menos. Se podría hacer una facción esa de aliados por conveniencia por el momento, que no funcionan del todo bien, ¿no? Esas cosas bastante clásicas y repetidas, ¿no? Hasta los tajos, te diría. Pero bueno, con oponente, con gente que esté rivales, ¿no? De Shayna, como Rhea Ripley, como decíamos, Tegan Nox, Dakota Kai, o sea, podría haber algo, una mezcla ahí interesante. O si no, bueno, como facciones tenemos también a Imperium, ¿no? Que ahora, lamentablemente, como decíamos, tuvieron ahí la cosa con Kushida y demás, con Brisango, si no me equivoco, en aquel combate. Y claro, quedó ahí tampoco, ¿no? No es que se trabajó como que, bueno, ellos contra otro grupo, porque ahora tuvieron un combate esta semana, me parece, con Oni Lorcan y Danny Burch, si no me equivoco, ese lo salté. Pero
sí, sí.
Debe haber sido un buen combate, porque bueno, son buenos luchadores, pero genera eso, ¿no? Como, bueno, qué importa, ¿no? No, no hay nada detrás de esto, pero bueno, el Imperium sería interesante verlos si construyeran algo contra otro grupo, o se generara un grupo por algo, o sea, si hubiese una historia, ¿no? Ese es el gran tema acá.
Sí, Imperium por ahora es solo Walter y sus tres amigos, ¿no?
Exacto.
Bueno, Andrés, ¿algo más que quieras comentarnos?
No, nada, sería todo. Muchas gracias.
Listo.
Que tengan un buen día.
Nos vemos. Tú también. Chao. Bien. Avancemos. Dynamite. Tuvimos el main event de Chris Jericho contra Darby Allin, la primera defensa de Jericho por el título mundial de AEW. Creo que fue un combate entretenido. La parte más importante fue cuando Jericho le ata las manos a Darby Allin atrás de la espalda con cinta. Y Allin igual es capaz de hacer todos sus spots, ¿no? Saltar y es genial. Y al final Jericho gana pues con trampa, ¿no? Con intervención de Jake Hager y todo. Y creo que fue un buen combate y sobre todo, lo más importante, más allá de que Jericho haya retenido el título y todo lo demás, es que construyeron muy bien a Darby Allin como para que la gente lo considere como alguien que puede llegar a hacer más cosas, todavía es muy joven, ¿no? Pero algo que está haciendo bien AEW, me parece, es construir estrellas, ¿no? Hacer, presentar su talento a la gente que los estará viendo tal vez por primera vez.
Sí, totalmente, eso creo que es uno de los grandes logros de All Elite, ¿no? Que te muestran a la gente, les dan combates interesantes contra otros talentos establecidos, como en este caso a Darby Allin contra Jericho, ¿no? O sea, hace un tiempo muchos seguramente no sabían quién era Darby Allin, y ahí lo tenés contra uno de los mejores de todos los tiempos, ¿no? Contra el gran Jericho. Y está bien, fue el típico combate de Darby Allin donde básicamente lo destrozan. El tipo va y recibe spot y spot y spot. Pero también tiene esa cosa de que tiene sus comebacks y sale y lucha y lucha y sigue. Y lo vuelven a matar y él vuelve a revivir y es genial. El combate no fue un combatazo tampoco, pero estuvo bueno. Creo que cumple con lo que tenía que hacer. Así que bien, bien por Darby Allin y bien por Jericho, obviamente, también generando hype, ¿no? Hit, haciéndose odiar, teniendo ahí a su inner circle ya metiéndose. Así que ya vamos viendo un poco cómo funciona esa alianza. Tenemos de vuelta a Jake Hager en pantalla, atacando, ¿no? Sin hacer muchas promos, por suerte, haciendo lo justo. Así que, miren, yo estoy contento con cómo funcionó ese evento principal. Tenía bastante ganas de verlo y me logró cumplir las expectativas.
Tuvimos avances en el torneo de parejas con Lucha Brothers venciendo a Jurassic Express, que en este caso Luchasaurus se lesionó, así que tuvo que ser reemplazado por Marco Stunt. Y el combate creo que salió bien, creo que hicieron algunos spots interesantes con Marco, pero al final la idea fue que mataran a Marco, ¿no? Y ellos pues hicieron lo que quisieron, al final ganaron sin problemas y lucieron muy bien. Además, luciendo como heels, ¿no? Porque más temprano, más allá del abuso a Marco Stunt, atacaron también por la espalda a SCU, luego del altercado que tuvieron la semana anterior. Así que lastimaron a Daniels, tuvo que entrar Scorpio Sky para reemplazarlo. Scorpio también es otro que lució muy bien y el público estuvo muy metido con él, que salió en ropa de calle, ¿no? Y con las zapatillas, que estaba luchando con una durante la mitad del combate. Y también creo que fue un gran trabajo para construir, poner over a Scorpio Sky. Y ahora con los Lucha Brothers Heels, es una dinámica interesante. Y no sé si la final, por cómo lo que hemos visto hasta ahora, tal vez sería... aunque no, me estoy equivocando. Porque SCU... No, está bien, sí podrían llegar a ser la final. O me equivoco, SCU contra Lucha Brothers. Sí, porque la próxima semana es Lucha Brothers contra Private Party y por otro lado es SCU contra el The Dark Order.
Sí, sí, perdón. Nosotros hemos pensado que Dark Order tal vez iba a llegar a la final y eso, pero bueno, Estaba posible este cruce, bueno, sobre todo por ese ataque, ¿no? De Lucha Bros y por, bueno, cómo están trabajando un poco con ambos equipos. Esta semana me gustaron los combates que hubo, creo que un show bastante dedicado a los combates de pareja, por cierto, ¿no? Pero También tuvimos a... no son de DX ahora. Son par, bueno, son parte del Inner Circle, ¿no?
Sí, solo les dicen Santana y Ortiz, no le dicen los boricuas.
Santana. Por suerte, pues los boricuas se nos van a reír. Pero... estuvo bueno, me gusta cómo va avanzando el torneo. Me gusta, me gustaron los combates. Una lástima lo de Luchasaurus, obviamente. Porque es genial. Creo que Marco lo hizo bien. Obviamente es otro rol que cumple, ¿no? Y se tiene que trabajar de forma diferente el combate. Pero estuvo muy bien. Y fue muy divertido. Creo que otra vez Dynamite me parece súper entretenido de ver. Realmente me pasa poco. Me pasa con Dynamite, me pasa con Uncharted Territory, por lo menos me pasó las pocas veces que lo pude ver, de sentarme y mirar un show entero de un semanal, ¿no? Los FPV son cosas diferentes, pero ver un semanal entero, ¿no? Que me entretenga, que me atraigan las historias, los combates, creo que lo poco que llevamos de Dynamite lo viene logrando, espero que se mantenga a ese nivel.
Tuvimos la defensa de Riho contra Britt Baker por el título femenino de AEW. Y el combate no fue tan bueno, porque Britt Baker está todavía bastante verde y Riho no es que sea una super luchadora. Pero la gente está muy metida con Riho, ¿no? Está muy over. La parte final cuando gana, ¿no? El spot final es muy bueno. Y la gente se emociona por ella. Llama mucho la atención. O sea, conecta mucho con los fans, ¿no? Así que lo están aprovechando, es la campeona, está bastante over, la gente la quiere. Y puede dar combates buenos, ¿no? Depende también de la oponente que tenga, pero por ahora ha funcionado, ¿no? Y la tenemos ahí como campeona todavía.
Sí, a mí me gusta bastante cómo funciona, me gusta mucho la reacción que recibe. Y me sorprende, he leído comentarios bastante negativos, ¿no? Sobre ella, como que no estaría funcionando, y es como, realmente estamos mirando shows diferentes con esa gente, porque...
O lo estarán viendo en mute, ¿no? No sé.
Sí, sí, capaz que la transmisión por Fight es una cosa y ellos lo ven en TNT y es diferente, pero realmente me tranquiliza bastante de que vos pienses como yo. No es porque estemos de acuerdo, o sea, a ver, está bien estar en desacuerdo, sino porque es algo casi que objetivo, te diría. O sea, que si vos estás viendo la reacción de la gente, no es un tema que podamos opinar. Te puede parecer, bueno, sí, deberían reaccionar más, pero no puedes decir que no reaccionan o que les da igual o que no está over.
Claro, o sea, no te vas a poner a explicar, ya, Riho, ¿por qué no funciona, no? Porque tal vez es muy pequeñita, tal vez no es tan buena luchadora, ¿no? No te puedes poner a hablar de eso si ves que la gente la ama, ¿no? Si la gente reacciona cada vez que aparece en el show y se emociona con sus victorias. Porque si eso está pasando, entonces ¿para qué explicar por qué no podría funcionar? Y tampoco, claro. Yo tampoco te puedo explicar por qué funciona, ¿no? Pero funciona.
Exacto. Tiene eso de underdog, ¿no? Sobre todo si el rival es más grande, como fue con Nyla Rose. De que vos a veces decís, bueno, sí, tal vez puede llegar a perder porque... no se ve intimidante, no se ve tan fuerte, pero tiene algo que vos querés que gane. Yo no sé qué es tampoco, pero para mí funciona, veo buena reacción y al verlo creo que te transmite eso también. O sea, yo estoy viendo, estoy viendo cómo reacciona la gente, cómo se preocupa con los falsos finales y me termina emocionando a mí, que al principio no me importaba tampoco demasiado. Eso es un éxito también, o sea, que logre transmitirte el combate y la propia gente y el ambiente que se genera. Me parece un punto a favor. Este no fue un gran combate. Britt Baker no me gusta demasiado. Pero bueno, cumplió con el cometido. Y hay que ver qué le queda. Cuáles serán las posibles nuevas rivales de Riho. Seguro tendremos algún otro buen combate. Y seguirá con, espero, con un buen reinado un poco más. Porque se puede, me parece, trabajar aún bastante con ella.
Aquí alguien se indigna con mi comentario, ¿no? De que Riho no es tan buena luchadora. ¡Ey! Que me remueste lo contrario y ya, y yo le pido perdón a alguien luego. Tenemos también el combate que fue bastante bueno. Kenny Omega y Hangman Page contra Jon Moxley y Pac. La parte final, sobre todo, el combate en general fue muy bueno. Porque los cuatro, pues, son muy buenos luchadores. La parte final fue lo más interesante cuando hay ahí un enfrentamiento entre Kenny Omega y y Jon Moxley, ¿no? Cada uno con sus armas, ¿no? Y se van a enfrentar allí. Y llega Pac y le quita el arma a Moxley porque no quiere que lo descalifiquen, no quiere perder el combate. Moxley se molesta, hace la de Stone Cold, ¿no? Le saca los dedos, le aplica el finisher y luego le ganan los otros dos luchadores porque Moxley se va. Y eso hace que la próxima semana tengamos Jon Moxley contra Pac.
Sí, me encantó todo acá. Combate entretenido también, bastante bueno, con historias ahí metidas, con personajes también marcados. O sea, tiene que haber personajes. Lo importante es que te traiga. Está bien que sean buenos en ring, que sea, pero tiene que llamar la atención también algo que representa, algo que transmitan. Y creo que hacen todos un buen trabajo de eso, ¿no? Vos lo vas viendo y vas, bueno, entendés más o menos cómo es cada uno, por qué hace lo que hace, qué rivalidades hay, qué puedes esperar de cada uno. Me parece muy, muy divertido todo eso. Te engancha, eso es lo que te hablábamos también recién del tema de los cliffhangers, por ejemplo, ¿no? Algo que te enganche y que te digas, bueno, quiero ver la semana que viene. Mirá esto, este es el mejor ejemplo. O sea, es un combate de parejas que está bueno, que tiene historia, que pasan cosas y que todavía te engancha a que va a haber un Jon Moxley contra Pac. Decís, bueno, sí, voy a tener que seguir mirando esto porque quiero ver ese combate y quiero ver ahora, después de esto que pasó, esto me da curiosidad, o sea, me da expectativa, me gustó verlos en el ring, quiero ver ahora si se enfrenta, ¿entendés? Eso creo que es tremendo trabajo de All Elite y obviamente de los luchadores de que están funcionando como se pretende de ellos. Creo que este combate fue un gran ejemplo de todo eso.
Yo lo que no he visto, por falta de tiempo otra vez, es el AEW Dark de la última semana, pero sé que la gente está hablando mucho del Kenny Omega contra Joey Janela.
Sí, lo vi. Está bueno, creo que igual está un poquito sobrevalorado para mi gusto personal, ¿no?
Ahora te salta el internet a la yugular.
porque a ver, es un combate sin descalificación, tiene unos lindos spots. Me gusta ver a Kenny Omega recibiendo, no sé, un suplex contra una escalera por parte de Joey Janela, es algo, es una visión rara, ¿no? Pero también se me hizo un poco largo y como no sé, es decir, no sentía una cosa demasiado intensa o no sentí como que valiera la pena, ¿no? No terminé de comprar, ¿entendés? La violencia, que tampoco fue excesiva, pero no sé si me explico, ¿no? Pero como demasiado, no sé, si ahora pasa un combate así entre Jon Moxley y Pac, lo compro, porque ya con el discurso que tuvieron y con que los dos son tipos como claro, que muy temperamentales, ¿no? Y tienen como una exactitud. Acá es como, bueno, Joey Janela todavía no nos han mostrado demasiado, sabemos que es un tipo hardcore y por eso sale objetos. Y bueno, Kenny Omega sabemos que está volviendo un poquito loco y también los usa, pero ¿entendés? Es como eso, me quedó como un poquito demasiado para lo que, bueno, para lo que nos han dado, pero es parte de Dark también, o sea, en realidad está bien. Me gustó, fue un buen combate, pero fue un poco largo, nada más. Capaz que este combate con otra historia me llamaba más la atención, porque bueno, me gustan mucho las historias. Pero fue un buen combate, o sea, totalmente recomendable, igual, no estoy diciendo lo contrario antes que alguien me mate. Eso, destaco que es Dark, o sea, ya sé que es Dark, porque veo que están comentando ahí en el chat, pero fue muy bueno, mírenlo igual. Ahí Octagon también vino a participar al respecto de la polémica.
Bueno, nos queda poco tiempo, así que escojamos qué hablar de WWE. Tenemos el tema de Eric Bischoff saliendo despedido, ¿no? Básicamente, reemplazado por Bruce Prichard ahora en SmackDown. Tenemos también el final del draft, ¿no? Tenemos el camino hacia Crown Jewel, Seth Rollins fuera del equipo Hogan para luchar contra The Fiend otra vez. Daniel Bryan cubrió a Shinsuke Nakamura, así que me imagino que irán por el título intercontinental en un combate entre los dos, que es muy interesante pensar que lo puedan hacer. Nakamura llegó a WWE queriendo un combate con Daniel Bryan, así que a lo mejor va motivado a luchar con él. Tenemos a Shorty G como nombre oficial de Chad Gable ahora. Así que, bueno, no sé si hay algún tema que te llame más la atención, Fede. Y Mike Kanellis también saliendo de la empresa, o pidiendo salir.
Uf, me dio un poco de lástima, porque firmó hace poco, relativamente poco, la renovación. Es como, ¿por qué no se fue antes, pobre tipo?
Es que me imagino que él pensó, con la cantidad de dinero que me van a pagar, van a tener que hacer algo conmigo, ¿no? Solo que no se imaginó lo que iban a hacer.
Claro, es que es terrible, realmente no lo usan para nada. Cuando lo usan es horrible. Y el texto que él subió, ¿no? Su mensaje pidiendo la liberación, la verdad que se lee triste, ¿no? Es como bastante terrible. Pero viendo lo que nos falta, yo quiero hablar en realidad de SmackDown. No vi nada. Doctor está furioso con lo de Mike Kanellis, como no sé si se escucha, supongo que sí.
Sí, aquí está. Parece que está bien indignado por lo que ha tratado a Mike Kanellis. Era muy fan de Miracle.
Sí. Y creo que tenemos que. Yo quiero hablar de Raw, que es lo que vi más. Y sobre todo hay un segmento, ¿sabes? Que estoy esperando.
A ver. Bueno, estamos en camino a esa revancha, gran revancha del gran main event de Hell in a Cell. Y lo que tuvimos fue la llegada de Seth Rollins a la Firefly Funhouse, ¿no? No sé cómo habrá encontrado la casa, ¿no? Habrá averiguado por dónde se va Bray Wyatt. Llegó allí, y como su gimmick es Burn It Down, quemó la casa, ¿no? Y ya hemos visto la reacción de la gente en Hell in a Cell, queriendo que ganara The Fiend, abucheando a Rollins cuando se veía que iba a ganar. Y todo el desastre que fue ese main event en general. Y no sé si les habrá pasado por la cabeza que esto era algo babyface de hacer, ¿no? Que Rollins vaya y quemara la Firefly Funhouse. Lo hicieron. Obviamente a la gente no le ha gustado. Y obviamente ese Rollins no va a estar más over como babyface. Sino más bien, seguramente la gente lo abucheará más. Y no sé si eso significa que ahora no hay más Firefly Funhouse, que fue lo que puso over a Bray Wyatt.
Tengo tanto que dar para decir. Pero voy a centrarme. Vos ya pusiste varios cuestionamientos que son los lógicos, ¿no? Sobre todo, Firefly Funhouse era algo genial, es algo genial, es lo que puso over al personaje de The Fiend. Si esto fuese el final, o sea, todos nos odiaríamos profundamente a Seth Rollins. Así que eso sería bastante horrible. Pero acá, yo sé que insisto con esto, yo sé que soy un pesado, pero una vez más voy a pedir el espacio de Arras de Lona para mis descargas de mi demencia y de mis obsesiones, pero necesito que tenga coherencia el jodido universo. O sea, necesito entender si lo que hace Bray Wyatt es, o sea, es con la producción de WWE, es una casa, lo hace él manda los videos, él los edita. O sea, ¿por qué? ¿Cómo llega a ser Rollins ahí? O sea, ¿qué carajo es en realidad la Firefly Funhouse? Lo hacen en un estudio en Connecticut, ahí donde está la sede, lo hacen en el Performance Center. Es algo mágico, de verdad. Son títeres que funcionan místicamente con la hechicería de Finn. ¿Por qué llega a ser Rollins? ¿Cómo llega a ser Rollins? ¿Por qué quema? O sea, ¿qué está quemando? ¿Un estudio de grabación? O sea, es ilegal.
Eso puede afectar a otra gente, ¿no? Que de repente viven a los alrededores, ¿no?
Trabajando ahí.
O habrá un equipo de producción ahí también que habrá tenido que salir escapando, ¿no? Porque estás incendiando ese lugar.
O sea, por favor, necesito entender eso.
Pero cuando Randy quemó la cabaña, era una cabaña apartada, ¿no? Al menos puedes entender ya, Randy quema la cabaña y ya es una cabaña nada más, pero esto, claro, aún quedan dudas, ¿no? ¿Qué puede haber pasado con la gente que estaba ahí también en la Firefly Funhouse?
O sea, era una cabaña lejos que le pertenecía a estos dementes, ¿no? Que es como un culto. Bueno, ¿quién va a salir a defender eso? O sea, está bien, era genial, pero esto, o sea, rompe todo, porque vos decís, bueno, si este tipo llegó acá, entonces no es algo tan místico, es algo tan raro, es algo, no sé, un lugar ahí. Como, realmente me destrozo. O sea, cuando vi esto me mató, porque yo sé que soy súper pesado con lo de la coherencia del universo, pero me parece que es algo necesario, y lo hablábamos de Dynamite como algo bueno, por ejemplo, desde el primer capítulo, que las cosas que pasan vos las ves. O sea, van a tener un combate, hay un video previo, puede haber, ¿no? A ver, cómo surge la rivalidad. Bueno, sí, quiero luchar contra este porque es el campeón, quiero luchar contra Cody porque Cody es muy importante. Bueno, sí, quiero ser la mejor pareja, somos lo más mal, no sé, lo que sea. O sea, videos, los tipos van, luchan, listo, ves las cosas que pasan y tiene una coherencia el universo. Lucha Underground también lo poníamos siempre como ejemplo. Sí, este viaja por el tiempo, este se muere, bueno, este es un dios, este es un guante que te hace que le rompa la cabeza de un golpe al otro. Y acá, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es Firefly Funhouse? ¿Cómo puede entrar uno y quemar las cosas así? No, o sea, odio que no tenga sentido y que no va a ser, como no va a tener respuesta nunca, y que aparte no funciona para nada. O sea, básicamente eso es lo peor.
No, y aparte, no solo eso, sino que el hecho de que ya, está bien, todas las incoherencias que tú quieras dentro de esta historia, ¿no? Y te puedes preguntar de dónde pasa, qué significa una cosa, de dónde se explica la otra, ¿no? Pero creo que lo peor es que no beneficia a nadie en cuanto a quién se pone over, de qué sale de esa historia. ¿Qué sacamos de provecho de lo que se ha hecho acá? Sacamos que Rollins, tu top babyface, campeón universal, es abucheado por la gente, ¿no? Porque ya lo han vendido muy mal. Desde que empezó la rivalidad con Bray, han vendido que tiene miedo, ¿no? Que temblaba ahí en el ring con Bray Wyatt. Y lo han hecho lucir muy mal. La promo que hizo más temprano en el mismo show en Raw fue muy mala también, ¿no? Hablando de que, sí, o sea, con unas palabras que sabemos cómo es el guión de WWE cuando hablan de que voy a enfrentarme a mis miedos, ¿no? Una cosa así. Y después, Bray Wyatt, luego de ese main event tan feo que hubo en Hell in a Cell, ahora no tiene Firefly Funhouse, ¿no? Supuestamente. No va a poder hacer más videos. ¿Y qué le queda? Atacar nada más en la oscuridad, ¿no? Que ya está bien, pero lo otro era lo que lo puso over. Entonces, ¿qué beneficio se saca de eso, no? Va a haber un combate entre los dos, otra vez, en Arabia Saudí. ¿Y qué pasa después? ¿Qué pasa con Bray Wyatt? Yo pienso que ese personaje, que tenía tanto potencial, me da la sensación de que va a morir pronto.
Sí, es terrible de que esta rivalidad ha sido, viene siendo dañina para los dos. Y bueno, sobre todo lo malo es con The Fiend, ¿no? Que todo el potencial que tiene realmente se ve un poco en peligro, podemos decir, en este momento con todo lo malo que está haciendo esta rivalidad bastante horrible. Y otro pequeño punto, ya estamos sobre la hora, pero para porque voy a leer el comentario de alguien que según el video Rambling Rabbit y Brock Lesnar existen en el mismo mundo. Y no sé por qué WWE no buquea eso en Arabia Saudí. Pero no, lo que quería destacar, la pésima actuación de Seth Rollins. Cuando mira y dice Burn It Down, es como, ¿quién hace? O sea, ya todo es horrible, ¿no? O sea, ya cuestioné todo el sentido de todo, pero en medio de esa estupidez y bizarreada y locura y sin sentido, el tipo todavía mirando así diciendo Burn It Down. ¿Por qué hace eso? O sea, ¿quién haría eso? ¿Quién haría todo, no? O sea, es estúpido todo, pero por Dios, o sea, ¿por qué? Y todavía lo hace con tan mal, porque no sé, si pensase en alguien con carisma, seguramente lo haría bien. Alguien que te transmita cosas mejor podría tener este segmento estúpido y no sé, ya voy a quemar todo, ¿no? O la frase que como lo quieras decir en español, por ejemplo. Pero con sentido, no sé, con una emoción que tenga, que te transmita a él, le dices, poco más parece que estuviese, que le hubiese puesto un teleprompter del otro lado y precisara que alguien le o un cartel que diga Burn It Down y lo está leyendo, y es tipo, son tres palabras, Rollins, no puedes estar diciendo tres palabras y transmitirme algo. O sea, estás diciendo quemar todo y estás prendiendo fuego. O sea, estás siendo literal. Ni siquiera en la literalidad de lo que estás haciendo puedes transmitirme algo. O sea, me volvió loco, perdón, pero me desespero este segmento.
Bueno, yo me alegro que el programa haya servido para que Fede descargue un poco su furia, ¿no? Creo que ha sido terapéutico, como siempre, aquí llevar el programa. Y estamos llegando ya al final, habiendo cubierto tantas cosas. Tenemos, como ya dijimos, Bound for Glory esta noche. Así que a ver si me quedo a verlo en vivo, si tengo tiempo, ojalá. Después también tenemos para la próxima semana más cosas que comentar, seguramente con más Dynamite, más NXT, más camino a Arabia Saudí, ¿no? Con Tyson Fury contra Braun Strowman, Lesnar contra Caín Velázquez y todo lo demás que vamos a ver en este show. Así que seguramente tendremos cosas para comentar, como siempre, y a ver qué nos depara la próxima semana, Fede.
Sí, seguramente otro montón de cosas para comentar. Se viene el terrible show, terrible como malo y aterrador, de Crown Jewel, de Arabia, ¿no? Con todo lo que eso implica. Así que bueno, vamos a estar seguramente con varios temas para conversar. Y bueno, gracias por todos los comentarios, me estoy divirtiendo bastante también leyendo lo que va diciendo la gente en el chat. Y bueno, esperamos entonces tener bastante de qué hablar la semana que viene. Y bueno, tal vez tengamos estas apariciones semanales, ¿no? Ya que va a haber Bound for Glory y demás.
Eso mismo, y con eso los dejamos de parte de Alessandro Leonardo y Fede From Hell. A la gente que nos escuchó, a la gente que estuvo aquí en el chat, que nos llamó, muchas gracias y esperamos verlos pronto.